Ese es el informativo.
La voz del día.
Don Luis Francisco, a esta hora tiempo de nuestra voz del día en este jueves.
Sí, señor, así es, efectivamente, don Luis Efe, pues tenemos el gusto de tener aquí ya en nuestra mesa virtual a Juan Daniel Oviedo, el director de El DANE, quien nos acompañó, recuerde usted, estábamos allí en la sede, pues, de aproximadamente un año, más o menos, poco más, tal vez, y, pues bueno, ahora nos tocó en época de pandemia aquí un poco de manera remota, aunque él se encuentra en Manizales. Bienvenido, doctor Juan Daniel.
Hola Francisco, un saludo muy especial y también extenderlo a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento.
Muy bien, doctor Juan Daniel. Muy bien, usted es quien sale justamente porque viene a presentar un informe que llaman ustedes el pulso social y que tiene que ver justamente con estos asuntos, digamos, las consecuencias que va teniendo pues la actual emergencia sanitaria en Colombia, pero digamos de manera específica en nuestro departamento. Digamos, en general, ¿cuáles son los indicadores a los cuales ustedes se van a referir el día de hoy?
Bueno, particularmente nosotros estamos esta semana visitando las principales ciudades del eje cafetero con el fin de sensibilizar tanto a las autoridades de política pública como al sector privado sobre la importancia de conocer con mucha precisión las estructuras de los mercados laborales de cada una de las ciudades, particularmente una ciudad como Manizales, que ha tenido a lo largo de los últimos años unos avances muy importantes en materia de reducción de la pobreza y de tener unas tasas de desempleo que se caracterizaban por ser las mínimas en el comparativo con el resto de ciudades del país. Tiene en el último trimestre una tasa de desempleo del 25.3%, con una afectación muy importante para la población joven, donde los jóvenes están viendo una tasa de desempleo del 39.7%. Y eso se debe de forma particular a que en la ciudad de Manizales hay una mayor exposición de la población que trabaja a las actividades de comercio, a las actividades artísticas, a las actividades de salud y de educación, que por consiguiente, al ser más afectadas por las restricciones de movilidad y por el confinamiento que estuvo vigente hasta finales de agosto, pues han generado una afectación muy importante, no solo en los ingresos de los hogares de Manizales y el departamento de Caldas, sino también en su salud mental, en sus percepciones de seguridad, y por qué no también en su posibilidad de tener un nivel de seguridad alimentaria que les permita comer 3 comidas al día.
Y pues en este momento justamente estamos en lo que llaman el pico de pandemia en esta zona del país, ¿no? Y eso pues llevaría a pensar que pues esos indicadores que ustedes están, digamos, mencionando y que van a revelar el día de hoy precisamente pues las cifras precisamente sobre esto, podrían... El panorama, digamos, no es como muy halagüeño, ¿no? En ese sentido, porque finalmente, aunque hay apertura, por ejemplo, en el tema del empleo, hay ya más, digamos, espacios de producción y demás funcionando, pues de todos modos las restricciones se mantienen.
Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Manizales, ya las realizaciones del pulso social de julio y agosto nos daban una señal de que casi la cuarta parte de los hogares que habitan en Manizales no tienen ingresos en este momento de la pandemia. Es decir, que rápidamente el incremento del desempleo de casi 15 puntos porcentuales en menos de un año pues ha llevado a que tengamos ya hogares sin ingresos en la cuarta parte de la población y que, por ejemplo, tengamos esa misma cuarta de la población viendo unas dificultades muy importantes para poder ahorrar en los próximos años y por consiguiente para poder enfrentar futuras situaciones adversas que seguramente podrían manifestarse en el llegado caso en que el país pues, se vea afectado nuevamente por un brote o un pico epidemiológico y tenga que tomar medidas drásticas como las que se tomaron en los 6 meses comprendidos entre marzo y agosto de este año.
Doctor Oviedo, Hay un asunto que es importante y es, bueno, ustedes, digamos, las mediciones, pues, de empleo, pues, las tienen focalizadas básicamente, digamos, en Manizales, Villa María, ¿no? Pero digamos, tener un panorama de esto mismo, más o menos en lo que ocurre en el resto del departamento, ¿es posible? Ustedes, digamos, tienen, digamos, precisamente datos más o menos de cómo se está dando esta misma situación en Aguadas, en Pensilvania, en La Dorada, no sé, en diferentes, o en el global, por lo menos, del departamento.
Claro que sí, Francisco. Nosotros, como la encuesta de mercado laboral es una encuesta que está basada en una muestra que busca ser representativo de todo el departamento, para poder hablar del departamento de Caldas ya no podemos hablar o del mes o del trimestre, sino de lo que va corrido del año en los 8 primeros meses, que son información oficial hasta el momento en materia del mercado laboral. En ese punto, el departamento de Caldas presenta como promedio de los 8 primeros meses una tasa de desempleo del 16,7%, que la vio incrementada 6 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo para el mismo periodo del año inmediatamente anterior, mientras que en ese referente, para que tengamos las mismas escalas de comparación y tengamos juicios correctos, Manizales pasa de una tasa de desempleo en 2019 cercana al 12% a una tasa promedio durante los 8 primeros meses del 21%, ganándose casi 9 puntos porcentuales. Eso lo que demuestra es que el departamento de Caldas es el departamento del eje cafetero con una mayor participación de población en actividades agropecuarias, que lleva a que, si bien, por ejemplo, la ciudad capital, Manizales, haya asumido o haya sumado 9 puntos de más de desempleo en su población urbana, como tú lo mencionas, Manizales y Villa María, en el caso del departamento de Caldas, la afectación incluso haya sido inferior a la que sucedió en el promedio de todo el país, en la medida en que el departamento de Caldas tiene una fuerza laboral agropecuaria muy importante, la más destacada dentro del eje cafetero y una de las más importantes dentro de todo el país, llamémoslo agropecuario.
Bueno, pues esa es una buena noticia, ¿no? En el sentido de que por lo menos en esa parte el impacto no ha sido pues tan duro y el hecho de que la vocación agrícola nuestra pues sea importante nos haya blindado, digamos, un poquito en ese sentido, ¿no? Eso es algo fundamental. Ahora, usted mencionaba, por ejemplo, digamos, como indicadores también o a puntos que están teniendo en cuenta, seguridad, salud mental, temas, digamos, sociales en general. ¿Cuáles son, perdón, como los puntos neurálgicos a los que nosotros debemos prestarle mayor atención para pues, salir adelante de esta situación finalmente, pese a todas las dificultades?
Bueno, yo creo que uno de los elementos que son y que deben ser tenidos en cuenta y hablarlos de una forma muy directa en las ciudades del eje cafetero y particularmente en Manizales es el tema de salud mental. Aquí, particularmente en el marco de la pandemia, como lo acabamos de mencionar, el hecho de que la cuarta parte de los hogares que residen en la ciudad de Manizales estén reportando que no tienen ingresos, pues rápidamente se genera una afectación importante en materia de sentimientos de preocupación, sentimientos de depresión, sentimientos de angustia. Y en ese elemento es supremamente importante que nosotros podamos tomar nota de las afectaciones en materia de salud mental, como lo presentamos en un webinar que organizó el DANE con expertos de la Universidad del Rosario y expertos en salud mental del Ministerio de Salud, para que esa salud mental no se deteriore y por consiguiente podamos garantizar que las expectativas de los hogares del país son unas expectativas que poco a poco, en la medida en que las condiciones se van mejorando, pues las expectativas siguen ese camino, porque no nos puede pasar que, a pesar de que haya ajustes, que haya evoluciones, esos sentimientos de preocupación o de depresión afecten las expectativas de los hogares y tengamos una disociación, llamémoslo así, entre los hechos reales y objetivos de avance de la economía y las percepciones que tienen los hogares precisamente de estos avances.
Muy bien, doctor Juan Daniel. Aquí en esta mesa virtual también está Luis F. Molina. Luis F., pregunta para el director del DANE.
Sí, pues precisamente, director, gracias por estar con nosotros. Hay una tendencia realmente que se ha notado dentro de las mediciones que ustedes han hecho, dentro de todo esto de la pandemia, y es que hay quizás un país que se muestra entre abril y junio, otro país que se puede ver entre agosto y octubre, quizás en este momento. Lo que ustedes avizoran es que las cosas pueden mejorar si se mantienen las tendencias actuales, o temen que quizás la proyección signifique que si volvemos potencialmente a una cuarentena por un rebrote eventual, podamos volver a tener mediciones como las anteriores.
Bueno, yo creo que ese es un punto muy, muy pertinente. Nosotros ya, por ejemplo, cuando vemos las expectativas de los empresarios, si bien mejoraron para el mes de septiembre, el incremento en puntos de medición que nosotros estamos haciendo del índice de confianza empresarial fue menos que proporcional, fue de casi la mitad de cómo subió ese índice de confianza entre julio y agosto. Eso significa que las posibilidades de un rebrote y de un nuevo pico epidemiológico de la pandemia están incrementando la incertidumbre de las empresas y también de los hogares, como lo vamos a ver con más detalle el día de hoy, y por eso tal vez es clave que nosotros podamos tener esa información para que la gente adquiera conciencia, porque en este momento, y sobre todo en lo que pase este fin de semana, en función de las normas de comportamiento de los habitantes del país, es que vamos a poder ver si Colombia puede controlar ese segundo brote epidemiológico con unas medidas estrictas, pero no asociadas con confinamientos, porque todo el mundo es consciente que un nuevo confinamiento puede generar, sobre todo en el momento en que sucedería, que es la época de final de año, la temporada navideña, la temporada de vacaciones, podría generar una afectación muy importante para los empresarios y también para los hogares desde la perspectiva de sus ingresos y de su salud mental.
A propósito de eso, pues se ha hablado de una proyección de crecimiento, o más bien de decrecimiento de la economía para este año, cercana como al 7% o algo así. ¿Esas proyecciones se mantienen o de alguna manera hay perspectivas de mejora, o por el contrario podría ser peor?
Bueno, yo creo que el elemento más importante que nosotros tenemos que permite establecer que estamos cerca de ese tipo de proyecciones fue la pasada...
El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran.
Indicador de seguimiento a la actividad económica que nos mostró que rápidamente para el mes de agosto nosotros teníamos una contracción de la economía del menos 10.6% y que en el año corrido, es decir, los 8 primeros meses del año, teníamos una contracción del menos 8.1%. Por consiguiente, la posibilidad de tener números de contracción anual cercanos al 7% o entre el 6 y el 7% podrían ser relativamente razonables en la medida en que ya llevamos 8 meses, es decir, casi dos terceras partes de lo corrido del año, y la tasa de contracción de la economía fue del menos 8.1%. Entonces, en la medida en que no tengamos un choque externo como el que podría generar un nuevo confinamiento en el país, pues puede ser probable que esas expectativas se cumplan.
Bueno, pues, doctor Juan Daniel, infortunadamente ya nos toca despedirnos. Le agradecemos mucho pues haber atendido precisamente nuestra llamada y pues disfrutar de, digamos, de alguna manera de su presencia aquí en esta mesa virtual. Nos veremos más tarde, ¿no?
Claro que precisamente sí, para muy honrado de acompañar.
Para conocer bien todos los datos de del pulso social. Muy amable.
Que estén muy bien.
Hasta luego.